Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto, que es tu país.
Un saludo muy especial nuevamente para todas las personas que nos están viendo, para todas las personas que nos están escuchando a través de Comunicación VD, por la página de Facebook. A nuestros compañeros allá en la mesa de trabajo, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá?
Hola, hola.
Hoy les acompañamos en una nueva emisión de esto que es Voces Divergentes. Así que a todos bienvenidos. Hoy nuevamente grabándoles a ustedes, llevándoles información a ustedes desde nuestras casas, desde nuestros hogares y cuidándonos como siempre.
Bueno, comenzamos el programa del día de hoy con la siguiente frase que es: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Esta frase es de nuestro independizador Simón Bolívar.
Una gran frase, muchísimas gracias, Andrés. Hoy con nosotros, y como ustedes lo pueden ver allá desde sus casas, desde sus hogares, tenemos una invitada muy especial. Ella es Valentina Fajardo, es estudiante de psicología y también es cofundadora de la Fundación De Vuelta a la Vida. Entonces, Valentina, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo sí quisiera que nos contaras un poquito qué es la fundación, qué haces tú y específicamente por qué municipios trabajas tú en este ámbito de la psicología.
Bueno, buenas tardes para todos y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Ana, por tenerme en cuenta en estos espacios también. Y pues a todos, un gusto y un placer escucharlos y estar con ustedes en este momento. Con la pregunta que me haces, sí, efectivamente, soy cofundadora de la organización De Vuelta a la Vida. Estamos constituidos hace 4 años ya legalmente en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, municipio que amo y adoro con todo mi corazón. Es un lugar muy bello para vivir. Nosotros trabajamos en pro a los niños y a los jóvenes de nuestro municipio. En esta oportunidad también estamos teniendo una línea a nivel departamental en donde hemos trabajado en municipios como lo es Gachalá, lo es Anapoima, lo es Ubalá. Entonces siento que tener esta perspectiva también del departamento de Cundinamarca ha sido una experiencia maravillosa. En esta oportunidad también con la organización hemos tenido muchas iniciativas para promover estrategias lúdicas y educativas en la población de la infancia, porque creemos que jóvenes más niños crean proyectos sociales sostenibles. Si yo no empodero al joven sobre el niño, pues el niño jamás se va a empoderar sobre sus condiciones o sobre los problemas que tenga dentro de su territorio. Entonces es muy importante como no desligar esto y que no tengamos el discurso de somos la generación del cambio. No, debemos empalmarnos como generaciones para crear procesos sostenibles, ¿no? Obviamente trabajamos todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y esa ha sido como la experiencia con la organización. Actualmente también hago parte del movimiento social Estamos para Servir. Es un movimiento que también ha tenido ciertas repercusiones sociales y políticas dentro de nuestro municipio. Creemos y somos partícipes de que juntos trabajamos procesos que lleven a cambios y transformaciones de las comunidades, pero desde la raíz, desde lo social. Lo que no se haga desde lo social jamás va a tener procesos que tengan cambios dentro de nuestro territorio. Entonces este proyecto también ha hecho que en esta crisis nos unamos un montón más, que les lleguemos a un montón más de personas. Hemos tenido la oportunidad ya de dar más de 400, casi 500 mercados por la red solidaria que se generó. No es por una persona, sino es por un grupo de personas. Nos unimos con muchas organizaciones juveniles de nuestro municipio y logramos aportar un gran llena a Sabana Occidente, no en nombre de una persona, sino en nombre de un colectivo, para llegar a todos estos lugares. Obviamente en estos procesos tenemos personas que también participan en la política, pero tenemos que quitarnos esa etiqueta de la cabeza de que toda persona que hace procesos sociales es con un fin político. No, ese no es el objetivo. Si la raíz es social, pues se va a permanecer y se va a permear desde esa parte. Si la política se da en alguna otra manera, se dará. Pero efectivamente esto nos ha hecho crecer. También pues he tenido la oportunidad de ser promotora y creadora de la política pública de juventud de nuestro municipio, de aportar en creaciones para la política pública del departamento de Cundinamarca también, de la mano de personas también muy duras dentro del territorio. Entonces, pues nada, muchas gracias y espero poder seguir compartiendo con ustedes de todos estos procesos al transcurrir de la charla.
Perfecto, Valentina, muchísimas gracias. Una felicitación por toda esta labor social que vienen haciendo desde la Fundación. Uh-huh. Bueno, y entonces arrancamos este programa, iniciamos con la información, con las noticias como primer tema. Tenemos una noticia que inició el pasado 23 de abril y es que el movimiento Maíz o Movimiento Alternativo Indígena y Social inició una donatón por los pueblos indígenas. Este movimiento indígena pidió a los colombianos sumarse a hacer estas donaciones humanitarias que puede ser desde 9,000 pesos en adelante. Esta campaña, como ya lo mencionaba, inició desde el 23 de abril y estará vigente hasta el 27 de mayo. Estas donaciones serán todas destinadas a los pueblos Guayú, Aruaco, Inga y Embera, que habitan las distintas zonas de la Guajira, Cesar, el Alto Putumayo y el Chocó. Todo esto con el fin de llevar alimentos y artículos de primera necesidad a estas comunidades indígenas del país, a donde no han llegado las ayudas del gobierno y que hoy viene una gran crisis humanitaria. Entonces, digamos que un poco relacionado con lo que nos contaba nuestra invitada, y antes de continuar haciendo énfasis en esta noticia, pues quiero preguntarle a Valentina justamente qué tan desprotegidos están en estos momentos los pueblos indígenas en esta emergencia del COVID-19 y si de pronto existe desde el gobierno algún plan especial para atender a esta población.
Bueno, con lo que ustedes mencionan también me parece súper interesante un proceso social que se ha dedicado también a trabajar con estas poblaciones que se llama Teripiapa, no sé si lo han escuchado, a veces se me dificulta pronunciar el nombre, pero ellos también están en la recolección de alimentos para ayudar a todas estas poblaciones. Entonces creo que es súper importante también tenerlos en cuenta a ellos en el panorama, porque como organizaciones juveniles y sociales también se han sumado a la causa de ayudar a estas poblaciones. Una gran amiga que hace parte de esto, que se llama Sara Espitia, ha sido una también persona que nos ha ayudado a promover este tipo de iniciativas. Entonces creo que ese punto es súper importante también tocarlo ahí. Y bueno, yo siento que en esta emergencia todos los días aprendemos algo. O sea, es algo que nosotros no teníamos en mente, es algo que no está planeado, no está estructurado, no hay un manual. Entonces siento que todos los días se aprende de algo distinto y se le llega a las poblaciones de una forma diferente. Acá decir que el gobierno ha realizado o no ha realizado, tal vez no puede ser tan objetivo, dado a la razón que estamos viviendo a nivel general. Sí. También hay condiciones dentro de la población que tenemos que tener en cuenta. Son poblaciones diferentes, son poblaciones que tienen su propia cultura, que tienen sus propias costumbres, y esto también tenemos que respetarlo al momento de intervenir o querer ayudar, porque a veces por querer hacer, hacemos menos que hacer más. Correcto. Dado a que tal vez porque es rápido y la contingencia, entonces vamos, llevemos, sí, pero es que nosotros no podemos hacerlo tampoco de esta forma, porque también tenemos que respetar que ellos tienen su forma distinta, no es mala ni es buena, es diferente de vivir en sus contextos. Entonces, yo siento que sí se está intentando, incluso las iniciativas que ustedes están nombrando es porque se está buscando y se está generando poder llegar a estas poblaciones de la forma más correcta, también como las iniciativas que yo les estoy diciendo, que son movimientos sociales que lo quieren efectuar, pero siento que esto es un respaldo también para el gobierno en este momento de crisis, ¿no? Además que nosotros desde la salud mental no podemos hablar de un proceso de intervención así, sino primero tenemos que crear un diagnóstico, tenemos que generarnos unas pautas de orientación para poder llegar a estas comunidades, porque como les digo, no es lo mismo. Entonces, pues posiblemente yo creo que eso aconglomeraría un poco la respuesta ante la pregunta que ustedes me efectúan.
Claro, Valentina, y es que acá es importante, y como tú lo mencionas, pues no, digamos que las ayudas que si bien se pueden recibir acá en los pueblos, en los municipios, en las ciudades, a ellos no les va a servir de la misma manera como a nosotros. Sí es importante recalcar que esta donatón precisamente se hace en efectivo, como ya lo mencioné, desde 9,000 pesos, y es directamente el grupo o el movimiento Maíz quien se va a encargar de, con ese dinero, poder comprar estos artículos de primera necesidad que realmente ellos necesiten. Andresito.
Y así es. Ante esta crisis, pues sin duda alguna, pues no podemos llegar a permitir que sin duda alguna dejemos de un lado una comunidad que muchas veces se ve marginada o que no se ve favorecida por muchísimas cosas que se dan a lo largo de nuestro país. Y ante un llamado principal de todos estos líderes sociales o estas lideresas sociales, yo creo que sí es muy importante que ante las visiones sociales apoyemos a esta comunidad, así que las personas que quieran apoyar con esta iniciativa no se les olvide descargar en la App Store o en Play Store la aplicación de Baki. Así que por Baki ustedes buscan y miran y aparece la donatón a través del hashtag #donatonporlosindígenas. Entonces no se les olvide donatón por los indígenas y desde 9,000 pesos pueden ayudar a muchas personas que realmente lo necesitan.
De todas formas, me parece súper importante también recalcar de que hablar de estas comunidades no solamente lo deberíamos hacer en momentos de crisis, ¿no? Porque sí, pues siempre totalmente. Es importante tenerlas en cuenta. Si nos damos cuenta también el diagnóstico de estas comunidades y ahondamos un poco más sobre la parte de psicología y social, las tasas de suicidio dentro de las poblaciones indígenas han aumentado notoriamente los últimos años, y eso también es un llamado de atención para todos nosotros como sociedad a que no irrespetemos sus formas de vida y sus creencias, porque por nosotros tener tal vez una cultura muy occidental, estamos traspasando pues barreras en donde el indígena se siente mal por ser indígena. El indígena ya no lo quiere ser, se quiere olvidar de su raíz, y eso posiblemente es algo que nos ha traído la sociedad de consumo en la que estamos viviendo. Entonces tal vez es como algo importante de tener en cuenta a pesar de la crisis y la contingencia.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Muchos años uno cree que el caer es levantarse.
Compañeros, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que también nos están viendo, hoy iniciamos con un tema muy importante, que es sobre la salud mental en este tiempo de coronavirus y en el tiempo de aislamiento obligatorio que estamos pasando todo el país, y no solamente todo el país, sino gran parte del mundo. Si bien sabemos, en los tiempos de coronavirus es realmente importante acatar todas las medidas de seguridad. Esto trae consigo inconvenientes de salud mental de los colombianos, como lo son el estrés, la depresión, la ansiedad. Y para ello, el Ministerio de Salud y Protección Social ha decidido crear diferentes medidas de protección y prevención para la ciudadanía, donde ofrecen diferentes tipos de orientación, ya sea telefónica o por medio de correo electrónico, en la línea nacional 192, para que las personas lo tengan presente. Yo quisiera, por favor, ya que tocamos este tema tan importante con Valentina, que es nuestra invitada del día de hoy, que nos mencione un poco sobre qué es la depresión, las enfermedades mentales o todo este tipo de coyuntura nacional, y quiénes están más propensos a sufrirla en este tiempo de cuarentena.
Bueno, con lo que me conversas, sí, la línea que diste es la correcta y marcan la opción 4. Entonces ya después de que marcan la opción 4, como que se redirecciona a la atención a la que desean estar, que es en este momento la salud mental de lo que estamos hablando.
Sí.
Yo no soy partidaria de hablar y de etiquetar cierto tipo de síntomas, porque siento que no generan en la persona cosas a veces muy positivas. Entonces, al hablar este tipo de procesos, me gusta más como tocar los puntos de vista en el sentido de cómo nos sentimos nosotros mismos. O sea, yo como persona y como individuo debo generar como un recorrido y un barrido de cómo estoy yo desarrollándome al día a día, de cómo me estoy sintiendo dentro de la cuarentena, de qué estoy haciendo diferente, de qué ha cambiado en mí. Y no decirnos, porque pasa mucho y es muy frecuente, de que sentimos cierto tipo de síntomas, vamos y googleamos, y después de googlear me sale, ay, tengo depresión, no tengo ansiedad, no tengo tal diagnóstico. Y eso nos genera a nosotros más estrés, más malestar, más dificultades de las que ya tenemos. Entonces siento que un factor protector que debemos tener nosotros también en estos tiempos de cuarentena es no entrarnos a internet a buscar más de la información de la que ya tenemos en nuestras redes. Tampoco sí. Ir a buscar y sentirnos de que ya estamos con una depresión mayor, que tenemos un trastorno de los montones que existen, sino más bien es como hacer un reencuentro con nosotros mismos. Entonces, digamos que eso es algo que me parece muy importante tocar y tratar en estos tiempos de cuarentena. ¿Quiénes son las personas más propensas? Yo siento que todos somos muy propensos en esta época a sentirnos con un malestar general, a de pronto sentirnos cansados, a, bueno, tantas dificultades que se pueden presentar en nuestro entorno. Entonces, siento que no podemos hablar de una población en específico, como hablamos a veces de que los adultos mayores son más propensos al COVID, es cierto, pero en el tema de la salud mental todos estamos propensos en esta cuarentena a poder tener algún tipo de sintomatología o malestar.
Perfecto, y así como tú dices, Valentina, es importante tener en cuenta que el gobierno nos está ofreciendo un acompañamiento y una orientación vía telefónica. Esto es una herramienta que en verdad las personas que se están empezando a sentir un poco agobiadas por este tema de la cuarentena pueden hacer uso y no teman en utilizar estos recursos. Frente a todas estas novedades que han venido pasando, hay una nueva iniciativa por parte de la Embajada de Canadá. La Embajada decidió otorgar 948 millones de pesos para contratar, obviamente, a psicólogos que ayuden a estas necesidades vía telefónica a los colombianos. La contribución monetaria proviene directamente desde Canadá y fue implementada a través de la Fundación Panamericana para Desarrollo, más conocida como la FIPAD. Es importante tenerla en cuenta debido a que es en este tiempo, como lo hemos venido diciendo y como Valentina lo mencionó, no se trata de guiarnos por lo que dice una página de internet, sino de ir más allá a brindar una ayuda y una orientación con profesionales que nos puedan orientar y ayudar en estos inconvenientes.
Así es, Valentina, y tú ya que tocas ese tema y que eres amplia en este tema, yo quiero que nos menciones, por favor, qué síntomas podemos sentir en este tiempo de cuarentena y aislamiento social, que evidentemente para todos no es, no lo recepcionamos de la misma manera. Entonces, ¿qué síntomas pueden presentar las personas en este tiempo de cuarentena?
Bueno, pues diversos, ¿no? Cada persona desarrolla este proceso a su manera. No hay como una pauta específica, un estándar, pero sí de pronto podríamos hablar de un cansancio general, de una fatiga, de angustia por esa incertidumbre que estamos viviendo ahorita. También podemos tener malestar físico en el sentido como dolores en los músculos, dolor de cabeza. También podemos tener como al pensamientos muy recurrentes sobre qué va a pasar, qué vamos a hacer, y esto nos puede generar a nosotros un desgaste tanto físico como emocional. Entonces, el tipo de temas que van pasando también se desarrollan debido a qué, a que nosotros cambiamos nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, dejamos de hacer tales cosas, dejamos de vivir tal rutina y vienen otro tipo de procesos, y al nosotros vernos inmersos en otra situación que nunca habíamos vivido, porque jamás o en la gran mayoría habíamos estado en un proceso como estos, entonces es difícil aceptar la situación y estar como prestos al cambio. Entonces creo que a veces nosotros somos muy rígidos y siempre hemos sido como muy estructurados en nuestras cosas, y cuando pasó esto nos tuvimos que adaptar a otras cuestiones, a la educación virtual, al teletrabajo, a que todos estén en casa, a vivir con los temperamentos de toda nuestra familia, a que no me puedo bañar a la hora que me tenía que bañar, a que tengo que cocinar, a que tengo que hacer. Y esto nos va sumando y nos va sumando, y al nosotros no poder regular nuestras emociones y poder tener canales para que nos calmemos y nos controlemos en algunos aspectos, pues nos ocasionen este tipo de malestares.
Sí, tengo una pregunta, Valentina. Nosotros tenemos conocimiento que algunos estudiantes de diferentes regiones del país, por diferentes motivos de la cuarentena, se tuvieron que quedar en la ciudad, precisamente en Bogotá. Desde las universidades, ¿cómo se podría ayudar a estos estudiantes? ¿Qué asesoría le podrían brindar o cómo sería el manejo en estos casos?
Bueno, si lo hablamos desde la parte de salud mental, de cómo se puede llegar a efectuar este tipo de procesos, pues yo siento que todos estamos en ese aprendizaje, pero me ha parecido muy interesante tal vez el acompañamiento que hace la institución, que hace el personal de la universidad en este tipo de casos, en el proceso de crear material y contenido para que ellos también puedan aprender habilidades y aprender técnicas para poder regular sus emociones. Yo siento que eso es algo muy productivo y muy positivo que se genera. Desde mi universidad hay bastante material que se está generando para que las personas puedan leer, puedan informarse, puedan sentirse más tranquilas, puedan regular un poco la situación y aceptarla. Nosotros desde la psicología, pues hay muchas formas de comprenderla, pero yo la entiendo y la practico desde la tercera generación. Desde la tercera generación se habla mucho el tema de aceptación y compromiso. Y siento que es algo muy importante que debemos hacer en el aquí y en el ahora. Aceptar la situación. Estamos inmersos en esta situación. Podemos cambiar la situación. Como lo dice Víctor Frank, que es un autor que me encanta mucho de mi carrera, él dice, si no podemos cambiar una situación, estamos enfrentándonos a cambiarnos a nosotros mismos, que posiblemente es lo más difícil que podemos crear en este espacio. Entonces, sí, también se han creado espacios para que todos estos estudiantes puedan tener información en la Escuela Colombiana de Psicólogos, en el Colegio Colombiano de Psicólogos, donde ustedes también pueden consultar muchísimas cosas importantes que les dan herramientas y tienen unos, como unos posts o como unos espacios dentro de su página que se llama Mindfulness. Entonces ya tienen varias sesiones en donde les enseñas a ustedes como todo este tema de la respiración, porque hay técnicas para respirar, para nosotros también ayudarnos a manejar en las emociones, y esto es súper práctico para ellos, porque ¿qué puede estar pasando y enfrentando también esta población? Y es que pueden estarse viendo una situación de cómo afronto no solamente la crisis, sino la crisis económica. Porque es que acá también tenemos que ver estos aspectos. Acá no solo está vulnerándose una directriz de salud, sino esto es un macro. Entonces, para poder generar y efectuar un proceso congruente en ellos, también le tengo que decir cómo enfrentar una crisis. Sí. Muchos no sabemos administrar nuestro dinero, no sabemos de este tipo de temas. Entonces, son cosas que se complementan al momento de efectuar soluciones eficientes para la población.
Valentina, yo quisiera ya, para que de pronto cerráramos esta noticia, sabemos que Colombia es uno de los países que más sufre en Latinoamérica de violencia doméstica en los hogares. Entonces, yo quisiera que por favor nos dieras así rápidamente una recomendación desde tu ámbito psicológico para todas las personas que en este momento, de alguna u otra manera, están pasando un mal momento en este tipo de cuarentena y aislamiento social, que sabemos que, como lo mencionamos anteriormente, no para todos esto es de la misma manera. Como para yo lo puedo estar pasando bien, lo digo entre comillas, muchas otras personas también lo pueden estar pasando realmente mal. Entonces, yo sí quisiera que, por favor, desde tu ámbito psicológico le dieras un consejo a todas esas personas que en este momento están pasando por un mal momento y cómo podrían cuidarse de su salud mental en este tiempo de cuarentena.
Bueno, ahí hay dos puntos que veo sobre tu pregunta. La primera es la violencia, la segunda son recomendaciones de cómo podríamos mejorar nuestros estados de ánimo, no sé, dentro de nuestros hogares en esta cuarentena. Efectivamente, en Colombia nos encontramos con cifras muy altas de violencia intrafamiliar, y esto es muy preocupante, y más aún cuando estamos en aislamiento social obligatorio, porque pues todos estamos en casa. ¿Y qué podríamos conectar con esas dos cosas que tú me dices? nosotros necesitamos aprender como ciudadanía, como personas, qué es la convivencia y qué es la cultura ciudadana. Esto para poder mitigar o reducir un poco estas prácticas que hemos venido teniendo o estas conductas que hemos venido generando a largo del tiempo. Porque la violencia no es algo que yo vi hoy y ya, no. La violencia se aprende. Hay diferencia entre violencia y agresión. Y es algo que también tenemos que tener en cuenta. La violencia es aprendida. La agresión es algo que nosotros efectuamos por supervivencia, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que diferenciar para poder generar un proceso, digamos, más práctico. ¿Qué podemos hacer en la inmediatez, en el ahora? Nosotros necesitamos aprender sobre la convivencia. Necesitamos aprender a regular nuestras emociones. Si a mí me gritan, ¿yo por qué tengo que gritar? No. Si nosotros tenemos que controlar un poco nuestra emoción antes de efectuar una reacción. Pensar un poco qué va a suceder después de esto. Retirarme del lugar si siento mucho malestar. Luego vuelvo. Luego va a haber otro espacio para poder conversar con la persona. No en el momento en el que estamos con la emoción al límite. Porque eso es algo de lo que hemos aprendido en muchos espacios. Que los típicos comentarios que te dicen, no se deje, pero ¿por qué lo hace? Porque claro, tenemos que estar en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, hay unos, ustedes pueden entrar a la página que es el Centro de Psicología Clínica de mi universidad, y hay varias infografías, hay unas, y también en el Colegio Colombiano de Psicólogos, donde podemos encontrar este tema de convivencia. También hay unos artículos muy interesantes para que nosotros podamos leerlos y aprender sobre cómo generar estos hábitos también en la casa. Tampoco tenemos por qué sobrecargar a las personas con los quehaceres del hogar, con todo esto que se ve en la cotidianidad ahora y más con el estrés de que nos enfrentamos a, pero es que el internet no me sirve, pero es que solo hay un computador, pero es que los niños, pero que es que... Porque son un sinfín de situaciones que pueden provocar que existan problemas dentro del hogar. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo las estoy solucionando yo? Este es mi problema. ¿Cuál es la solución que yo le estoy efectuando a esto? Si yo le grito a él y él se grita y todos nos seguimos gritando en la casa, ¿estamos solucionando el problema o sencillamente lo estamos postergando para que después termine en una crisis distinta?
Totalmente.
Entonces, eso para la inmediatez. Leer este tipo de fuentes, revisar este tipo de pautas de convivencia, mejorar, aprender sobre nuestra regulación emocional, hacer estas sesiones del Colegio Colombiano de Psicólogos me parecen súper interesantes, y ya para futuro es muy importante que todos, desde todas las áreas, desde las humanidades, nos pensemos cómo estamos entendiendo la violencia y cómo la estamos interveniendo, porque muchas veces no la entendemos. Entonces eso es súper interesante para trabajar.
Perfecto, invitamos de todos modos a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, obviamente a que sigan las recomendaciones, que se informen también por internet, y pues nada, los invitadísimos a todas las personas que nos están viendo.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride.
Bueno, comenzamos con nuestra efeméride. En este momento, pues, recordamos principalmente el 28 de abril del año 2016, un día histórico, sin duda alguna, para muchas comunidades LGTBI, porque sea un reconocimiento ante la sentencia de una Corte Constitucional que les permite nuevamente ratificar esos derechos que sin duda alguna ellos llevaron mucho tiempo luchando para que se les permitiera el matrimonio igualitario. Y yo creo que es un punto muy importante porque sin duda alguna Colombia entró en los que ser los primeros 4 países a nivel Latinoamérica en lograr ese avance, un avance que muchos diríamos que pues estábamos retrasados porque realmente estábamos afectando el derecho pues al libre desarrollo de la personalidad, de alguna otra forma también a la libertad para escoger de qué otra forma debemos escoger lo que nosotros nos queremos y nuestros derechos, y de esa forma pues sin duda alguna creo que es un gran paso para los LGTBI, y no sé qué piensen en la mesa de trabajo, porque realmente recordar esos temas pues son alentadores a nivel social.
Sí, vale, bueno, sin duda muy importante para esta comunidad el que se haya, o que la Corte haya aprobado el matrimonio igualitario. Y Valentina, quería preguntarte aquí muy rápidamente, desde el punto de vista psicológico, ¿qué implica para estas comunidades que se les haya aprobado el matrimonio igualitario? ¿Impacta positivamente esto en estas comunidades?
En estas comunidades consideraría que sí, claramente pues tendríamos que entrar a generar un estudio, una evaluación, unos análisis, pero yo siento que sí, sí son luchas que llevan ellos de antes, sí son procesos que se han puesto en debate muchas veces. Yo siento que puede ser muy reconfortante que a ti te digan que ya es una realidad, ¿sabes? Después de haber estado tanto tiempo tras algo y poderlo adquirir, siento que es un punto positivo para ellos y de alguna otra forma va a repercutir de cosas a cosas positivas, tanto en su salud mental como física, posiblemente, desde que se haga un buen manejo del mismo, ¿no? Porque ustedes ven que muchas veces las cosas son mediáticas y los discursos implican y nos conllevan a tener otro tipo de resultados que no esperábamos. Pero bueno, démosle un poco de tiempo a esto a ver en qué va a terminar y qué va a generar, no solamente dentro de la población, sino dentro de la sociedad colombiana, que es un poco más tradicional. Entonces es jugoso este debate para más adelante.
Pues esperamos que en verdad sea un impacto positivo. Y como una segunda efeméride del día de hoy, les tengo el 26 de abril del 2017, donde el expresidente Juan Manuel Santos y el exguerrillero alias Timochenko recibieron el premio Guernica por la Paz y Reconciliación. Recordemos que este es un reconocimiento que se le da a personas o instituciones que hayan contribuido tanto en el proceso de la construcción de la paz como obviamente a la promoción de la reconciliación. Este premio se otorgó en el Ayuntamiento de Guernica y Luno en España.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En este top número 5, compañeros, y a todos los espectadores, tenemos un tuit de Gustavo Bolívar. Él es arroba Gustavo Bolívar y es senador de la República por el Partido de la Colombia Humana y trinó lo siguiente: Jesse Uribe tiene todo el derecho de querer a Álvaro Uribe de nuevo en la presidencia y es tan respetable como el derecho que tenemos muchos a querer verlo en la cárcel. Numeral tolerancia. Compañeros, ¿qué opinan ustedes de este tuit?
Completamente, en este caso estoy con Gustavo Bolívar. Tiene todo el derecho a quererlo ver en la presidencia como los demás. Tenemos todo el derecho de querer verlo en la cárcel.
En la cárcel. Valentina, rápidamente, yo quiero que nos digas, ¿tuviste esta polémica relacionada con Jesse Uribe y sus comentarios?
Me encanta cuando las redes sociales hacen como ese tipo de cosas, porque lo sacan a uno como de la cotidianidad y le deja ver como que los dos polos del país. Entonces, me parece muy chévere y sí, totalmente tolerancia, hashtag tolerancia a la situación. Pero sí, efectivamente creo que muchos queremos lo que dice Gustavo. Pero bueno, esperemos, ¿no?
Ahí lo dejamos. Gracias.
Número 4.
Número 4 tenemos a Natalia Bedoya. Ella es arroba Nati Bedoya, abogada y periodista de opinión, y trinó lo siguiente: ¿cómo así que el secretario de movilidad de arroba Claudia López está fuera del país en plena cuarentena? ¿Qué hace arroba Nico Estupiñán en Argentina? Yo, para contextualizarles a todas las personas que nos están viendo, recordemos que Nicolás Estupiñán viajó el 14 de marzo a Argentina. Él menciona que es porque aún su esposa y sus hijos viven en este país y regresó a Bogotá el día 16 de marzo. Mencionó que el 17 volvió a Argentina por una urgencia familiar y al momento está ya supuestamente ejerciendo sus labores como secretario de movilidad con una licencia no remunerada. ¿Ustedes qué opinan, compañeros?
Yo no sé, eso que uno le den como permisitos, a mí también me gustaría salir de acá de Colombia. No sé, sería delicioso, me va a tocar conseguirme de pronto un puestico por allá en el gobierno, a ver si me dejan.
Lo que pasa es que en este caso es muy diferente precisamente por la coyuntura que está viviendo el país en este momento. Digamos que si no estuviéramos en época de coronavirus, pues podría uno entenderlo, ¿no?
Sí, obvio.
¿Sí? Cuando salió Nicolás de la ciudad, todavía el aeropuerto estaba abierto. Cuando él salió por última vez, el aeropuerto todavía estaba abierto y no se había dictado todavía ninguna medida para que se empleara el aislamiento preventivo.
El problema es ahora para que vuelva.
Número 3.
En este top número 3 tenemos a Wilderrico Ramírez. Él es Este es candidato a la Asamblea de Boyacá y trinó lo siguiente. Si María Fernanda Cabal ya dijo que el coronavirus lo sacaron de un puntiro, no se les haga raro que la otra semana diga que el virus se cura tomando agua con agua. En serio que los uribistas no se ayudan. Te pasa.
Pues si la cura estaba en el pelito de la Biblia.
Y las declaraciones de Trump, no sé si las vieron ustedes, que supuestamente con tomar cloro ya quedábamos sanos de coronavirus. Valentina, ¿tú qué opinas de eso?
¿Quién se le o sea, es que él estaba diciendo que inyectarlo, o sea,
sí.
¿A quién se le ocurre inyectar eso? O sea, por Dios, no, de verdad, no sé. Yo sí, entiendo que la crisis a uno lo lleve a pensar cosas, pero llegar a pensar este tipo de situaciones... Me dejaba.
Y hay personas que lo
hicieron.
Hay personas que lo
hicieron. De hecho, muchas personas lo hicieron y la línea de emergencias en Estados Unidos colapsó precisamente atendiendo este tipo de personas que efectivamente se inyectaron estas sustancias y pues lógicamente tuvieron unas complicaciones en su salud.
Ahí uno se da cuenta de que al parecer muchos gobiernos no quieren escuchar a los que estudian medicina y deberíamos darle como su espacio a ellos también.
Más empáticos.
Empatía.
Número 2.
En este top número 2 tenemos a Luis Colmenares. Él es @lcolmenaresl. Recordemos que él es el padre del fallecido Andrés Colmenares y también de José Colmenares, quien es el concejal por el Partido del Centro Democrático. Y trinó lo siguiente. Disculpe, alcaldesa @ClaudiaLopez. Le sugiero que le baje el volumen a esa intemperancia de machito de pueblo para hacer valer sus argumentos e información en espacios de diálogo. Eso no es un ring de voceo y además es respetar la dignidad presidencial. Etiquetó allí a @infopresidencia y al presidente @IvánDuque. Valentina, ¿tú crees que Claudia López a veces se pasa con sus intervenciones?
Mira, yo siento que son formas de tener discursos políticos, son formas de expresar las situaciones, ¿sí? Y siento que a veces los medios de comunicación intentan darle un boom a cierto tipo de charlas o diálogos o como lo queramos ver, y ahí es que maximizan la situación. Pero es que, Dios mío, o sea, sí, está manejando Bogotá. O sea, no está manejando un municipio chiquito, no está enfrentándose a una situación mínima. Bogotá al día de hoy es el lugar que más contagios tiene de coronavirus, de COVID-19.
En todo el país.
O sea, yo digo, yo también tendría una actitud de
un temperamento fuerte.
Claro, si yo no me veo fuerte en esta situación, entonces, pues, ¿para qué me eligieron, sí? Necesito tener un criterio, una potestad para dirigir este momento de crisis. Porque si no, entonces, nada que hacer. Ahí sí como que muy triste.
No, has dicho, esto se sale de control.
Sí.
Se sale de control esto. Sí.
Número 1.
En este top número 1 tenemos a Carolina Guerra. Ella es @CarolinaGuerraM, actriz, y trinó lo siguiente. La gobernación del Chocó firmó un contrato por más de 2,000 millones de pesos para dictar charlas de prevención contra el COVID-19, mientras la gente se está muriendo de hambre y los médicos están sin sueldo desde el año pasado. Charlas coman de las que sabemos. Valentina, ¿estas charlas en realidad podrían servir más en municipios como el Chocó?
Las charlas sirven. La promoción y la prevención yo siempre he dicho que es positiva. Si yo intento promover hábitos saludables, intento generar este tipo de procesos en la comunidad, voy incluso a ayudar a que las comunidades se enfermen menos y reducir los en este tipo de cosas. Pero ahorita, que son cosas de inmediatez, de efectuar, pues no sé qué tan eficiente vaya a ser yo tener una charla, listo, genere contenido para poder ayudar a mitigar esta situación, pero invertir tanto recurso en este tipo de espacios en plena emergencia me parece que es algo para debatir y tal vez escuchar el punto de vista de la persona, a ver quién lo asesoró o por qué situación decidió contratar este tipo de espacios. Pero en este momento de coyuntura me parece debatible.
Sí, y no sé, a mi criterio personal, no sé ustedes compañeros, yo opino que no es tan necesario en este momento. La gente del Chocó, como lo dice Carolina Guerra, se está muriendo de hambre como para que paguen un contrato tan altamente caro.
Las prioridades de los políticos, compañerita.
Algunas, sí.
Sí, yo creo que también es muy importante que pues la Procuraduría suspendió pues al gobernador del Chocó teniendo en cuenta esas medidas. O sea, eso también para que tengamos muy claro, porque pues realmente pues no eran las medidas adecuadas que se debían tomar por los montos que se excedieron realmente.
Así es, compañeros, entonces lastimosamente hemos llegado al final de otra emisión más de esto que es Voces Divergentes. Mi nombre es Estefany Romero, yo les agradezco a todos su acompañamiento, la vista en este Facebook Live por la página de comunicación social UED. Valentina, a ti muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos tenerte pronto nuevamente por acá en este espacio juvenil.
A ustedes, muchas gracias por el espacio y por promover el tipo de escenarios. Espero también encontrarlos en otra oportunidad y pues nada, muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.
Así va a ser, Valentina. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo desde las casas. Como se los hemos dicho a lo largo de las demás emisiones, síganse cuidando, sigan las normas del gobierno y Andresito, compañeros, chao.
Chao a todos, muchísimas gracias nuevamente pues por permitirnos llegar a sus hogares, las personas que nos están viendo, también nos escuchan, pues sin duda alguna pues aquí les damos una pauta en la política y lo más importante en el día de hoy en las recomendaciones. Entonces pues gracias a todas, a la mesa de trabajo, a todos realmente gracias.
Compañeros, muchísimas gracias. Así hemos llegado una vez más al final de una emisión más de Voces Divergentes. Nos encontraremos la próxima semana con una nueva emisión. Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que prontamente nos puedas volver a acompañar para seguir discutiendo estos temas tan importantes para toda la comunidad. Muchísimas gracias a quienes se conectaron a través de www.uniminutoradio.com.co y a quienes nos sintonizaron en el Facebook Live del programa de comunicación social UED. Cerramos y los dejamos con esta canción de Diego Torres. Que tengan todos una feliz tarde. Nos vemos luego.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Que las veces